de Laura Ponce, aquí, en Contragolpe. Vamos a introducirnos hoy en qué, Laura. Nos vas a mostrar el camino.
Les voy a contar acerca de un género, un subgénero de ciencia ficción, como venimos haciendo, que es el space opera, conocido como el space opera.
Ajá.
Y tiene entre sus particularidades, bueno, lo que tiene en común con el principio de la ciencia ficción, la época de oro de la ciencia ficción, los años 30, 40, de la época de las revistas pulp, de aquella primer inicio tan pujante, es esa sensación de maravilla, esa especie de inocencia por la cual se consideraba que ese era el género para los niños y los más sonsos, digamos. Pero como muchas de las formas de ciencia ficción, evolucionó mucho. Y con esos recursos de mucho exotismo, aventura, colorido, señores musculosos y chicas en poca ropa, llegó a... ¿Viste? Capté tu interés.
El de todos nosotros, ¿eh?
Sí. Bueno, fíjense las fotos que hemos puesto y las imágenes que hemos ido subiendo. Y bueno, tienen toda esa noción estética de la época. Y para la gente que no se ubica bien cómo sería esto, y lo más conocido, lo que más se puede identificar en el cine con este género, es Star Wars.
Claro.
Entonces tengan toda esa noción de aventura en el espacio. Y lo que tiene de diferente con la ciencia ficción más dura, o la que está basada en la ciencia, justamente, es que acá hay una estética futurista más que un fundamento científico. Es la aventura en el espacio, pero tal como se podría haber contado Sandokan en Marte.
Claro.
Esa es la onda, esa es la línea que se cuenta. Y hay autores extraordinarios que nacieron en este género con mucha capacidad para la variedad, para desarrollar muchos universos, para no repetirse. Uno de los que más me gusta de esta época es Jack Beans. Y la particularidad de eso, de este escritor en específico, es que podía contar todo este exotismo, toda esta aventura. Estamos ahí posteando las tapas de una serie de libros suyos. Una es la saga de T'Challa y el planeta de la aventura, que son cuatro libros, por ejemplo. Pero son cuatro libros de 200 páginas, no como ahora, de 500 páginas.
Claro.
En esas 200 páginas pasa de todo. Palo, 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 desde la primera hasta la última. Y así como tiene esto de la aventura en el espacio, de salvar a la chica y de luchar contra los extraterrestres malvados y deformes, también tiene otro libro que se llama Los lenguajes de Pao. Es una novela fascinante que habla de la importancia del idioma, de la particularidad del idioma para definir el pensamiento. Pero como los dos extremos, ¿no? Como el huevo y la gallina. El pensamiento le da origen a la palabra y esa palabra moldea también el pensamiento. Si yo cambio el idioma, esto que hablábamos la otra vez, se acordará el licenciado.
Lo de Orwell,
de la neolengua, la particularidad que tiene un idioma ensamblado.
Claro.
Creado específicamente para cierto tipo de conductas. Bueno, en los lenguajes de Pao se habla de eso, del desarrollo de un lenguaje. Se habla de cuatro planetas distintos, de cuatro razas, de sus intereses particulares. Unos son los militares, otros son los comerciantes, que tienen su propio idioma. Por ejemplo, la particularidad de cómo se determina, cómo define cada uno que es un tipo exitoso. Para el comerciante, exitoso es el que tiene mucha plata. Para el otro es el valiente que ha recibido muchas medallas.
Claro.
¿Qué es el éxito? Bueno, así, en ese marco de esa novela, se desarrolla un idioma. Es, con todo lo exótico, lo fantástico, lo extraordinario del universo, es la importancia de la palabra y del lenguaje.
Claro. Muy semiológico el tema,
muy,
¿no?
Muy semiológico. Les doy el ejemplo de esta novela para que no quede la noción de que es solo contar pavadas.
Claro, claro.
Sino que con esos elementos de exotismo y de aventura se pueden contar cosas muy interesantes.
Claro, sí, no es solo que la princesa Leia se escape, ¿no?
Exactamente.
Sino dar un poco más. Y esto, estos cuatro libros, no, perdón, estos cuatro planetas son un libro de...
Exacto, es una novela sola,
una novela
muy corta, va, uh-huh, para los estándares de actuales es muy corto, unas 200 páginas.
Sí.
Nosotros vamos a postear ahora la tapa y también creo que tenemos para bajar el PDF para descarga gratuita.
Ah, muy bien.
Y bueno, ese como ejemplos, y también, bueno, Jack Vince es cuentista, tiene muy buenos cuentos, así que también vamos a poner para descargar cuentos de él.
¿El autor es el mismo?
Jack Vince, sí.
Jack Vince,
okay. Y lo que tiene este autor es que es muy, muy prolífico. Tiene muchas novelas, muchos cuentos y en un nivel muy parejo de excelencia.
Claro.
Así que es de lo más recomendable de la Space Opera.
O sea que, por ejemplo, Superman...
Ajá.
Cuando hace toda la historia que está en Krypton y toda esa parte, ¿eso entraría dentro de este género?
Depende cómo se cuente. Por ejemplo, si es el Superman de la última película, es más de ciencia ficción.
Claro.
Porque está explicado desde un punto de vista científico. Por ejemplo, los hijos ya no nacen más naturalmente, sino en una planta, digamos, de nacimientos que tiene el planeta.
Entonces, un mundo feliz, de
Huxley. Exacto. Entonces, de diseño, son seres de diseño. En el Space Opera eso sería contado como... Y tienen al gran visir que hace los hechizos.
Ahí
¿entendés?
Está, ahí estamos, claro, claro. O el planeta específico de donde
claro
se hacen...
Sí, y no te explican nunca. No, los nenes los tenemos en este otro planeta del cual traemos los bebés.
Claro.
Nunca atenderás el proceso.
Es como ir al baño, nunca se va al baño, ¿viste? En las novelas.
Obviamente.
A menos que tengan que matar a alguien.
Claro.
Sí, claro, es así.
Sí.
Y antes mencionábamos también acá, Elvis mencionaba, ¿cómo se llamaba el...? ¿Flash Gordon? No,
sí, Flash Gordon.
Flash,
sí,
Gordon.
Flash Gordon.
Flash Gordon es,
bueno,
de alguna manera, la primer versión cinematográfica
del
Space Opera.
Sí, ¿no? Sus hombres dragón, sus hombres halcón.
Claro, sí, recuerdo, sí, que era horrible la película, era muy berreta, pero bien, tranqui.
Es simpática.
¿Qué pasa que ahora uno lo ve con esos ojos?
No sé si recordás a la hija del emperador Ming.
Sí.
O sea,
Ming de Mongo.
En su momento, claro, en su momento, ¿no? En su mejor momento,
bueno,
Daniela.
Ahí, en ese momento,
sí,
está
sí,
preciosa. Bueno,
con
esa...
una banda de sonido genial,
sí,
¿no?
Sí.
Hecha por Queen, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, pero eso
igual
ya
están las dos, porque yo estaba hablando en principio de la película en blanco y negro.
Claro, yo también.
Después hizo una versión que tampoco no es gran cosa cinematográficamente hablando, ¿no? Porque
es simpática.
Es simpática. Lo que pasa es que tiene eso. El Space Opera... tiene como una versión muy romántica, ¿no?
Sí, sí,
que
sí,
a veces roza lo ridículo, ¿no?
Bueno, esa es una de las particularidades. Había algo que definía el género en su momento, que era el sense of wonder, la sensación de maravilla, de ir a estos mundos donde todo deslumbraba.
Uh-huh.
Y la visión romántica en el sentido romántico de la aventura, como yo le decía, una de piratas en el espacio.
Claro, claro. Por ejemplo, Metrópolis no entra dentro de eso,
no,
porque está en el mundo, digamos, sería como acá.
Está en el mundo y aparte hay un proceso científico por el cual hacen el robot.
Ahí está, claro.
En el Space Opera, pero no se explica los porqué de las cosas.
No se explica.
Ya está. Es así, o sea...
Bancátela.
La magia de algún modo. En Star Wars, la fuerza
claro,
es la magia.
Es magia, claro.
Mundo.
Claro, claro, claro. Sí, bueno, eso es como los católicos, ¿no? Pero, de todas formas, hablando de ese tipo de space opera, digamos,
sí,
o sea, supongo que debe tener que ver ópera, debe tener que ver con la ópera, ¿no? Italiana, la idea
claro,
de las valquirias alemanas, ¿no?
De teatralidad.
Cosas. De teatralidad.
Muchos elementos, de mucha escenografía, de cosa deslumbrante todo el
claro,
tiempo, grandiosa.
Claro, claro, claro.
Sentido.
¿Y qué otros ejemplos puede haber así de este tipo así, o de novelas? O
¿ejemplos literarios?
Sí, ¿tenés ahí
y
a
mirá,
mano? ¿Te puse
hay...
en un compromiso?
No, te cuento. Puede haber, en el caso, siguiendo incluso para contarlo, lo abundante que es el trabajo de este hombre, de Jack Vince.
Sí, que como paréntesis, ya está la novela que estaba comentando ella, Los Lenguajes de Pau, en el Facebook de Frecuencia Cero, para que se la puedan descargar.
Exacto.
Gratuitamente.
Muy bien.
Está ahí el link, así que...
Para que vayan siguiendo a qué nos referimos.
Claro.
Y bueno, diciéndote más novelas de Jack Vince, hay justamente un libro que acá se editó como El Último Castillo y Hombres y Dragones, que son en realidad dos novelas cortas en un mismo libro. Uh-huh. De los que conocen, es la vieja colección de Hispamérica, los libritos azules. Que uh-huh. y
no, yo de la colección Robin Hood me hablá y te conozco todo, pero de las demás no sé.
No, esta es muy conocida porque se editaron muchos ejemplares y muchos se compró en saldo.
Ah, mira.
Entonces,
a mí me encanta ir a los saldos de las librerías, sí. Por dos pesos encontrar cada cosa.
Tal cual. Y bueno, esta novelita está muy buena y mezcla esos elementos con la cosa fantástica. Por ejemplo, hay dragones, uh-huh. pero los dragones son animales modificados genéticamente, no son producto de la magia. Uh-huh. Entonces son dos razas que se pelean, humanos contra otra raza, y cuando toman prisioneros o algo, los modifican uh-huh. Genéticamente para usarlos para pelear contra el enemigo. Y los dos hacen lo mismo.
Claro.
Entonces... la forma en que está tratado el tema de la guerra, el tema del abuso de los seres distintos,
sí.
todo eso está muy bien manejado.
Está muy bien. Y por ejemplo, dibujitos animados.
Ajá.
La familia Robinson, que eran los, no me acuerdo cómo se llamaba, que eran, estaban en el
sí.
espacio. Que
bueno,
¿eso entraría dentro de este género o no?
Sí, entraría más o menos dentro del género. Lo que pasa es que tienen un principio como de ciencia ficción, o sea, llegaron ahí con una nave espacial, no fueron teletransportados y tienen un robot, Robbie, que es el robot del momento.
Ahí seis perdidos en el espacio, me decís vos.
Claro,
ah, sí,
pero
sí.
una vez que están ahí, ya se pierde todo contexto.
Claro, para
de
mí
ficción.
No
la
entra.
La
nave
tiene cortinitas,
claro. Para mí no entra dentro eso dentro del space opera, porque el space opera es como la continuación en otros mundos y en el espacio de las novelas de aventuras del siglo XIX, ¿no?
Sí,
como decía ella, Sandokan, las de Emilio Salgari, toda esa cosa romántica de la aventura por la aventura misma, sin explicar demasiado el contexto histórico, sociopolítico,
sí,
y todo ese tipo de cosas, que te lo cuentan, pero está ahí, está de fondo. Es como, de hecho, de alguna manera... dentro de la ciencia ficción, no es que sea siempre así, pero dentro de la ciencia ficción se lo ve como la parte clase B de la ciencia ficción,
claro.
Porque vos tenés los escritores más duros que tienen toda esta cuestión
la
de la ciencia,
seria,
la proyección, el
claro.
análisis de la realidad. La semana pasada hablamos sobre el cyberpunk, que tiene un anclaje sociopolítico importante. El space opera es un subgénero que no tiene por qué
sí.
tener un anclaje en lo social, en lo político.
Exacto,
en...
tiene como característica más el divertimento.
Claro, claro.
Lo que uno diría una película pochoclera.
Claro, ¿no? El arquetipo héroe villano.
Exacto,
¿no?
Exacto, muy básica, con mucho efecto, uh-huh. por eso la teatralidad del space opera.
Uh-huh.
Y con chicas lindas, en poca ropa, caballeros heroicos, o... caballeros en poca ropa y chicas heroicas, según prefieren ustedes.
Claro.
Es ir a disfrutar eso, pero con esa excusa y con esa estética también se han contado muy buenas historias.
Claro.
Y hay muchas obras que, viste que vos decías recién esto de las aventuras de Salgari, de las novelas estas de la época más clásica.
Mm.
Bueno, está por ejemplo la novela como el... Ay, por Dios, se me fue el nombre ahora. El Conde de Montecristo.
Mm.
Bueno, hay una novela que está a caballo, era una época de transición, está entre la space opera y la SF un poco más dura, que es de Alfred Bester, que se llama Mi destino a las estrellas. Tiene dos traducciones en castellano, Mi destino a las estrellas y Tigre, tigre.
Mm-hmm.
Y es una versión de esto.
Del Conde de Montecristo en el espacio.
Un tipo que queda abandonado en el espacio y que se dedica el resto de su vida a la venganza.
Muy bien, bien por él.
Pero todo lo que pasa el tipo en el medio, 200 páginas, sí. No sabés todo, palo, está en la cárcel, se hace dueño de un imperio, pierde el imperio, todo
claro,
te lo
claro.
cuentan con pelo y señal en 200 páginas.
Bueno, no se esforzó mucho si copió el Conde de Montecristo.
No, esa línea argumental la copiaron muchos y no con tan buen resultado.
Es verdad, y si no, preguntémosle a Charry, ¿no? El otro que también se me estaba ocurriendo era El Planeta Fantasma. No sé si recuerdan esa película.
No,
no.
Es un monstruo invisible que trabaja Robbie el Robot, consiguió un bolo ahí en esa película. Planeta Fantasma, y también es así.
Que hay una burbuja o como un campo de fuerza.
Claro,
ah,
exacto.
Ya sé, yo me acordé cuál es. Sí,
ponen
sí,
un
sí,
campo de fuerza y hay una familia viviendo ahí, sí, que nadie sí, sabe cómo está. El tipo explica en algún momento cómo llegaron ahí, pero digamos nadie sí, le da bola, porque la mina estaba bárbara, la hija, exacto, estaba buenísima. Así que más o menos ese sería sí, el sí, target.
Mira, para que vos antes habías dicho, no sé si fuera del aire o al aire, y cerramos como para tener una tandita que ya está ahí sobre nosotros. Vos habías dicho si 2001, una odisea del espacio, era una película de space opera, y no, de hecho, la que cerró de alguna manera toda una etapa de auge de la ciencia ficción en el cine, ¿no? Con esa onda fue 2001, que cambió, la hizo más científica, o sea, claro, más realista y qué sé yo, y de alguna manera bueno, claro, Star Wars la reabrió y le dio toda una especie de vuelta de llevar, ¿no?, a la gran pantalla esas historias de aventuras en el espacio, que después algunas series como Star Trek, Babylon 5, claro, Stargate, ¿no?
Stargate tiene más eso, más sí, la aventura de no explicar. Bueno, no sabemos cómo funciona la tecnología porque sí, la encontramos.
Claro,
digamos,
hay un portal que me lleva a lugares del espacio, del planeta donde no tengo ni idea y vamos.
Claro, y vamos. Claro, y lo que encontramos,
pero
encontramos.
Pero yo se los explico si querés, ¿eh? Porque a mí me pasa eso. Sí, sí, yo de hecho viajo de esa manera, con portales así, con portales no, con el gordo, porque el gordo.